La eficacia de la oración.
Eficacia, el poder de producir un resultado deseado.
Jeremías 33:3. Lucas 18:1. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3 RDR. Imagínate a un hombre que lleva una tarjeta de cajero automático en su bolsillo todos los días, pero vive como un pobre. Sin saberlo, hay millones de pesos en la cuenta vinculada a esa tarjeta. Cada mañana se despierta preocupado por la renta sin pagar, las colegiaturas, las deudas y las responsabilidades. Está ansioso y frustrado, no porque el dinero no esté disponible, sino porque nunca ha activado el acceso a lo que ya le pertenece. La única instrucción que le dieron fue simple: cada vez que lo necesites, llámame y usa la tarjeta. Pero como nunca llama, nunca revisa y nunca hace un retiro, sigue sufriendo mientras carga con la abundancia. Así es como muchos creyentes viven espiritualmente. Las promesas de Dios ya están disponibles, el poder de Dios ya está disponible, la ayuda divina, la paz, la sabiduría, la fuerza, la sanidad y la autoridad ya han sido accesibles a través de Cristo. Sin embargo, muchos creyentes viven derrotados, temerosos y sin poder, porque no buscan a Dios en oración. La oración no es informarle a Dios lo que Él no sabe. La oración es el sistema de acceso del creyente. Es a través de la oración que activamos las realidades y provisiones del cielo en las situaciones terrenales. Básicamente, Dios está diciendo: involúcrame en tus asuntos, dame acceso a través de la oración. Y por eso debemos entender la eficacia de la oración. La tragedia no es que el cielo esté vacío, la tragedia es que muchos creyentes nunca hacen el retiro. Llevamos promesas que nunca activamos, autoridad que nunca ejercemos, y victorias que nunca imponemos, porque no oramos eficazmente. Si queremos ver a Dios moverse en nuestras vidas, familias, iglesias y destinos, entonces debemos comprender qué es realmente la oración, por qué es necesaria, y cómo orar de una manera que produzca resultados. ¿Qué es la oración?
Según las Escrituras.
1. La oración es una comunicación directa con Dios. Jeremías 33:3. Filipenses 4:6. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. 2. La oración es comunión con el Padre. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6 RBR. Tener intimidad. Una relación cercana con el Padre.
3. La oración es alineación con la voluntad de Dios. El plano, la plantilla, el plan, el diseño. Es decir, trabajar juntos hacia un mismo objetivo. Ejemplo: el plan de un nuevo edificio hecho por un arquitecto.
Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye.
Primera de Juan 5:14 RBR.
Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
Mateo 6:10 RBR. Oración accionable. Es un llamado a la acción, pidiendo a Dios que manifieste su autoridad y gloria en todo el mundo.
Sumisión de la voluntad personal a la voluntad divina. Es pedirle a Dios, no al hombre, que gobierne tus asuntos terrenales.
4. La oración es guerra espiritual. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes. Efesios 6, 10-12, RBR. No digas que no eres malvado. ¿Por qué alguien sería malvado contigo? No digas que no odias a nadie. ¿Por qué alguien te odiaría a ti? ¿Eh? ¿Has oído hablar del hombre que nació ciego de nacimiento? ¿Está eso en tu Biblia? Juan 9. Aunque Dios permitió esto para la manifestación de sus obras. ¿Qué son principados y potestades? Principados, arcai. Generalmente se entiende que son espíritus demoníacos de alto rango, que gobiernan territorios, naciones o regiones específicas, similar a una jerarquía militar de alto nivel. Potestades, exusiai, autoridades o agentes demoníacos que empoderan a falsos maestros o sistemas malignos. Estos seres espirituales ejercen influencia, manipulación y control sobre individuos y sistemas, haciendo que propaguen el miedo y el engaño pecaminoso. Gobernadores de las tinieblas de este mundo, cosmocratores. Espíritus malignos que operan dentro de la atmósfera oculta y oscura de este mundo. Actúan como gobernantes mundiales sobre la oscuridad actual, promoviendo la ceguera espiritual, la inmoralidad y la rebelión contra Dios. Maldad espiritual en las regiones celestes, epuranióis, se refiere a fuerzas espirituales, malignas y perversas, que operan en los ámbitos celestiales o supraatmosféricos. A menudo se describen como la clase más alta de seres demoníacos que existen en el aire por encima de nosotros, influyendo en los acontecimientos y procurando frustrar el propósito de Dios. ¿Qué hay de las saetas que vuelan de día? Peligros cuando estás consciente. Rápidos, visibles, calamidades repentinas. Esto no es para asustarte ni para que tengas miedo. Es simplemente para que tengas entendimiento o sepas la gravedad de las cosas con las que estás lidiando. Pero Dios nos ha dado la victoria por medio de Cristo Jesús. No, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 37 al 39. Reina Valera. Ahora, esta es tu arma, la palabra de Dios. 5. Orar es dependencia, rendición total, reconocerlo como nuestra única fuente verdadera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5, Reina Valera. E.M. Bounds, uno de los hombres de Dios más reconocidos, dijo: la oración no es preparación para la batalla, la oración es la batalla. Charles Spurgeon, es una transacción espiritual con el Creador del cielo y de la tierra. Billy Graham, la oración es una conversación de dos vías, entre tú y Dios. Ya hemos establecido eso. Reitera todos los 5 puntos. ¿Por qué orar? ¿Por qué debemos orar? ¿Qué hace necesaria la oración? ¿Por qué la necesitamos? ¿Por qué da autorización legal para que el cielo actúe en la tierra? Volvamos al principio. Abre conmigo el libro de Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cosas a notar, imagen de Dios en el hombre, dominio al hombre, Dios no dijo, yo dominaré en la tierra por ustedes, sino que dijo, dominio sobre ella. Es decir, la tierra fue entregada al hombre, sojuzgadla, autoridad, el hombre se convirtió en el representante de Dios aquí. Pero cuando Adán pecó al comer esa manzana, cometió alta traición. Cedió su autoridad dada por Dios a Satanás, el Dios de este mundo, 2 Corintios 4:4. ¿Por qué, cuando la serpiente, Satanás, estaba diciendo lo obvio acerca de lo que el fruto les haría cuando lo comieran, Eva y Adán, no volvieron a Dios para consultarlo de nuevo? Dios, Satanás dijo, cuando comamos el fruto, no moriremos, sino que se nos abrirán los ojos, y seremos como tú. ¿Es eso cierto? Pero no, prefirieron actuar según su propia voluntad, y elegir por sí mismos. Desde entonces, Dios ha respetado la voluntad humana, y no puede pasarla por alto arbitrariamente, a menos que uno acepte someterse a él en oración. Por eso oramos. El mal opera legalmente en la tierra debido a la autoridad transferida a Satanás. Por eso ocurren algunas cosas terribles. Y la gente le reclama a Dios con enojo. Dios, ¿por qué? No es Dios, sino la maldad de este mundo. ¿Por qué necesita Dios que el hombre ore? Porque Dios lo ordena. 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. También les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque Dios obra a través de la oración. A lo largo de las Escrituras, la intervención divina sigue a la oración. 1. Elías oró fervientemente para que no lloviera. Y durante 3 años y medio no llovió. Luego, oró de nuevo para que la lluvia regresara, y el cielo dio lluvia. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y volvió a orar, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago 5:17-18, RVR. 2. La iglesia primitiva oró para que Pedro fuera liberado. Y él fue liberado. Hechos 12. 3. Esther y Mardoqueo oraron por la liberación de su pueblo, y el cielo intervino. Algunos de ustedes son las Esteres de sus familias, Mardoqueos de su familia, pero están dormidos, flojos en su vida de oración. 4. Ezequías, enfrentando la muerte, volvió su rostro hacia la pared y oró, y Dios extendió su vida 15 años más. John Wesley opinó, Dios no hace nada sino en respuesta a las oraciones. Por eso, cuando ves que algo extraño sucede en tu vida, sea bueno o malo, fue porque tú o alguien más oró, ya sea a Dios o al diablo. En otras palabras, donde estás hoy, es el resultado de la respuesta a las oraciones de ayer. Y donde estarás mañana, es la respuesta a la oración de hoy. ¿Vas a orar? Dile a tu vecino que despierte. Oración. Dios, aviva el fuego de mi vida de oración. Fortalece mi altar de oración. Donde he estado adormecido o débil, dame fuerzas. Reaviva el fuego de mi oración. La mayoría de ustedes son los Esther, Mardoqueos, Josés, Josués y Déboras de sus familias. Pero algunos estamos demasiado distraídos u ocupados con los asuntos de la vida, y olvidamos el mandato que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios te ha levantado para que permanezcas en la brecha, por ese hermano que se está desviando, por esa hermana que aún no se ha salvado. Ora por ellos. La oración funciona, cambia las cosas. Importancia de la oración. Primero, la oración crea la plataforma para la comunión y el compañerismo con Dios, profundizando la relación del creyente con Dios. Santiago 4:8, Salmo 145:18, Juan 14:21-23. La oración te cambia a ti primero, antes de cambiar las cosas o aquello para lo que está destinada. 2. La oración proporciona una plataforma para que el creyente experimente el poder refinador y transformador de Dios. 2 Corintios 3:18, Salmo 51:10. 3. La oración desarrolla la capacidad del creyente para confiar en Dios. Los encuentros crean convicciones. 2 Timoteo 1:12-4. La oración es el canal autorizado para involucrar a Dios y pedir asistencia divina en la vida de cualquier persona. Filipenses 4:6-7, Jeremías 29:12, 33:3, Salmo 127:1-2, 18:29-5. La oración aumenta nuestra capacidad para confiar en Dios. Diversos tipos de oración. 1. Oración de fe. La oración de petición, Mateo 21:22. La oración para cambiar las cosas. Marcos 11:24. Dios se manifestó. La oración de Jabes, la oración de Jacob. 2 Corintios 4:17-18. Marcos 11:24. Andar por fe, no por vista. Ejemplo. El siguiente paso de fe. Servicio a las 9:30 el domingo 2. Oración de consagración. La oración para rendirse, purificarse y servir para el uso de Dios. En esta oración oramos, si es tu voluntad. 3. Oración de alabanza y adoración. Lucas 24:52-53. Hechos 13:1-4. 4. Oración de acuerdo. Mateo 18:18-20. 5. Oración en el Espíritu. Orar en lenguas. Primera de Corintios 14:14-15. 6. Oración unida. Hechos 4:23-31. 7. Oración de súplica. 8. Oraciones de intercesión. 9. Oración silenciosa. Primera de Samuel 1:13. Ana hablaba en su corazón. Mateo 6:6. Ora en secreto. Las oraciones silenciosas pueden sacudir el cielo cuando nacen de la fe. 10. Oración no tan silenciosa. Salmo 34:17. Claman los justos. Hechos 4:24. Alzaron unánimes la voz. Hay momentos para susurrar y momentos para clamar en voz alta. El ciego Bartimeo clamó por misericordia. La fe sabe cuándo estar quieto y cuándo rugir. Orar para obtener resultados. Oración efectiva. La oración efectiva es aquella que está alineada con la voluntad de Dios, enraizada en la fe, sostenida con perseverancia, empoderada por la justicia y guiada por el Espíritu, produciendo resultados espirituales y prácticos medibles. Orar de acuerdo con la palabra de Dios. Juan 15:7. Si mis palabras permanecen en vosotros. Isaías 55:11. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Dios responde a las oraciones arraigadas en sus promesas. La oración eficaz es guiada por el Espíritu. Romanos 8:26. El Espíritu ayuda en nuestras debilidades. Gálatas 4:6. El Espíritu clama, Abba Padre. Cuando el Espíritu guía la oración, oramos con precisión. Oramos más allá de los límites intelectuales. Oramos en alineación con el cielo. Si la oración es basada en la palabra, 1 Juan 5:14-15, Juan 15:7, llena de fe, Hebreos 11:6, Marcos 11:24, guiada por el Espíritu, Romanos 8:26, Gálatas 4:6, persistente, Lucas 18:1, Lucas 11:8, específica, Marcos 10:51, agradecida, Filipenses 4:6-7, producirá resultados. Cuando Dios parece guardar silencio. Hay temporadas en las que el cielo parece estar en silencio. El silencio no significa ausencia. La razón por la que Dios permite el sufrimiento y el dolor es para crear en ti un corazón extraordinario de humildad, compasión y pasión por los demás. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él probó el dolor para poder entender tu dolor. El sufrimiento es la escuela preparatoria de los instrumentos de batalla de Dios. Oh, escucha, no puedes ser usado grandemente por Dios como un agente sanador de vidas si no has sido herido. Así que, no saltes del barco, no te pongas el chaleco salvavidas todavía, porque los huesos secos volverán a vivir. Cuando Dios parece guardar silencio. Juan 21:15. Pedro, ¿me amas más que estos? Si le amas más que a las comodidades mundanas, posesiones, carrera, familia, lo material o tu antigua vida. Salmo 13:1. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Habacuc 2:3. Aunque tarde, espéralo. Isaías 30:18. Bienaventurados todos los que le esperan. ¿Qué hacer cuando parece que las oraciones no tienen respuesta? 1. Quédate en el altar. No abandones el proceso a la mitad. 2. Examina tu corazón, no con condenación, sino con humildad. 3. Confía en la sabiduría de Dios, por encima de tus propios tiempos. La oración no se trata solo de resultados, sino de formación. Antes de que la oración cambie tus circunstancias, cambia tu capacidad. Muchos creyentes quieren avances repentinos, sin oración constante, pero la madurez se forja en la consistencia. 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Isaías 40:31. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Hechos 2:42. Perseveraban en las oraciones. La oración constante fortalece la sensibilidad espiritual. Rompe el orgullo y la autosuficiencia. Desarrolla la perseverancia y el discernimiento. Mantiene tu espíritu alineado con el cielo. Conclusión. Un llamado al altar. Amados, la oración no es opcional, es esencial. No es un respaldo. No es el último recurso. La oración es la primera respuesta. Dios nos está llamando de regreso a fe sobre sentimientos, dependencia sobre el esfuerzo propio, fuego sobre la forma. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14, RVR. Volver a la oración. Ora de nuevo, ayuna de nuevo, cree de nuevo, confía de nuevo, esfuérzate de nuevo, alégrate de nuevo, aplica de nuevo, espera de nuevo, hazlo de nuevo.